levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
El deseo de nuestro corazón es que el Dios generoso y fiel de Israel te bendiga y resplandezca la luz de su rostro sobre ti y sobre tu casa. Que el Dios del cielo pueda hoy manifestar su generosidad para contigo y pueda escuchar tus oraciones y acepte tus ofrendas. Y use la palabra que va a ser expuesta a continuación para bendecir tu vida grandemente, para despertar todo lo dormido que pueda haber en tu interior y que la palabra te estimule a la fe y a las buenas obras. Eres muy bienvenido, muy bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos a continuación la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, Salmo 84. Y que Dios nos bendiga a través de la palabra. Dice aquí, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Aplauda y dele gloria. Dele gloria al Señor. Amén. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma. Aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Anhela mi alma. La palabra hebrea anhela se puede traducir codicia. Codicia mi alma los atrios de Jehová. ¿Saben lo que es una codicia? Bueno, una palabra negativa, hasta pecaminosa. Pero esa es la idea, codicia. ¿Saben lo que usted codicia? Una codicia es un anhelo bien fuerte, tan fuerte, mi hermano, que cuando usted quiere un plato de lenteja, usted hasta vende su primogenitura. Esta palabra, codicia, es para que usted entienda. Anhelar, como el que anda detrás de una codicia, así como cuando la carne se inclina a algo negativo. Vire ahora ese verbo. Y diga, para mí estar con Dios es más que un anhelo, es una codicia, yo lo deseo, yo lo aspiro, lo necesito ardientemente estar en la presencia de Dios. Amén. Es una codicia. Anhelar intensamente. Dice ardientemente desea. En el original significa desmaya. La palabra ardientemente desea se puede traducir desmaya. Su deseo lo consume, lo agota, lo hace desfallecer. Eso es lo que dice el original. Y dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. En el original habla de cantar con gozo. Mi corazón canta con gozo a Dios. Pero aunque él dice que son hermosas y agradables sus moradas, él no canta a las moradas. Él canta al Dios que está en ese lugar. Amén. Tenemos que entender a quién adoramos. No estamos adorando a la casa de Dios. No estamos adorando el tabernáculo de Dios. Los judíos llegaron a adorar el tabernáculo. Hasta a Jesús los doce le dijeron, maestro, o tres de ellos, maestro, mira el templo, mira qué edificios tan lindos. Dice Jesús, créanme que llegará la obra, que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. La pregunta es, ¿adoro cuando no hay templo? Dios no habita en templos hechos de manos. No adoro el templo, adoro al Dios que está presente. Seguimos, dice versículo 3, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Aquí hay dos interpretaciones. Hay personas que creen que el salmista, cuando estaba escribiendo, pues vio que, como sucede en todos los lugares, que en los edificios del templo, en esas guaridas pequeñas, esos espacios que hay en los edificios, se estaban metiendo las golondrinas allí, como dice ahí el gorrión y la golondrina. Y que el salmista se inspiró diciendo, mira, hasta la golondrina y el gorrión encuentran nidos en la casa de Dios. Puede ser que sea verdad eso. Pero la enseñanza que debe permanecer en nosotros es la idea. ¿Han visto ustedes las aves cómo hacen sus nidos? Interesante, ¿no? Esa intuición que tienen para hacer casa, para guarecerse y esconderse en el tiempo difícil, y ellas van allí y van a aquel árbol y toman una ramita y vienen y la ponen y van otra y otra y otra hasta que hacen sus nidos, y después vienen y depositan sus huevos, y después van allí a incubar los huevos, y después nacen los pichones. Digo, qué alegría tan grande. Y salen a buscar alimento. Abren la boquita. ¡Ah! Tomen esa idea. Tomen esa idea. Lo que es un nido para un pichón debe ser la casa de Dios para mí. El mejor lugar. Amén. Seguimos. Rey mío y Dios mío, dice el 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabará. Ustedes saben, pero aquí el salmista habla de los peregrinos que venían desde Dan, la parte más norte, Galilea y arriba, la Tierra Santa, hasta el sur, Judá, la parte baja. Los adoradores venían de todos los contornos de Israel a Jerusalén a adorar, y él representa, lo van a ver más tarde, representan los peregrinos viniendo a adorar a Dios. Venían de lejos, a veces eran muchos días, no era ahí como usted que coge un taxi y llega acá, un tren y llega acá, no, a una fiesta de esa a veces eran semanas en el lomo de un asno, de un camello, a pie, caminando para llegar a la casa de Dios, pasando por desiertos, lugares escabrosos. Era difícil. Entonces, miren, el salmista, que posiblemente pues vio eso. Y entonces cuando llega a Jerusalén a adorar y ve que los sacerdotes viven en el templo y se pasan el día adorando a Dios ahí, dice, ¡ay! Bienaventurados los que habitan en tu casa. Yo tuve que venir 3 semanas en un burro pasando penurias y penas para venir a gozarme en la presencia. Y cuando termina la fiesta me tengo que ir. Y estos viven en el templo, los hijos de Aarón. Bienaventurados ustedes que viven constantemente en la casa de Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Entonces, ellos aquí están representando a los sacerdotes de esta era. O sea, nosotros. Yo no tengo que vivir aquí y dormir en este lugar para yo ser bienaventurado. Porque ahora no, el templo no es unas 4 paredes. Ahora nosotros los adoradores podemos estar 24 horas en la presencia adorando a Dios. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Porque ahora no hay que entrar a un lugar a ministrar, no hay que encender las luces literalmente, o poner los panes, o quemar el incienso, o hacer sacrificios. Ahora donde quiera puedo levantar un altar a Jehová, invocar su nombre, en el trabajo, en el tren, en mi casa, aún como Jonás metido en el vientre del pez, pudo y salmió, tremendo salmo. Seguimos. Dice el 5, ahora viene algo más sólido todavía. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Aquí ya no es los que adoran porque adoran. Aquí habla de los que adoran de verdad. En mi vida dependo de Él para todo. Aquí no solamente está hablando de fuerza física. Él te inspira, Él te motiva, Él te guía, Él te traza un propósito. Él es tu vida, porque sin Él la vida no tiene sentido, no tiene sentido. La vida sin Él es existencia biológica nada más, pero con Él la vida tiene sentido. Con Él sé para dónde voy y cuándo voy a llegar. Con Él, Él es todo. Él es mi fuerza. Él es mi porción en la tierra de los vivientes. Amén. Amén. Fíjense. Fíjense que el adorador tiene su fuerza, pero Dios tiene el corazón del adorador. Aleluya. Te amo, Jehová. Amén. Hay quienes ponen las manos y dan dinero a Dios. Hay quienes ponen los pies, participan. Hay quienes ponen la mente, opinan. Y hay quienes tienen el corazón, se rinden. Amén. ¡Aleluya! Amén. Yo quiero ser de los que se rinden, de los que aman a Dios, de los que defienden a Dios. En medio de las tinieblas, espero en Él. El mundo lo contradice, yo lo amo. El mundo lo niega, yo le creo. El mundo me da la espalda, yo lo busco. ¡Aleluya! ¡Amén! 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 Yo pertenezco a ese pueblo y tú perteneces a este pueblo. Y la palabra que sale de este púlpito es para llevarte allá. Llevarte a tu Dios. Por eso Él pide, Él clama, Él dice, hijo mío, dame tu corazón. No es tu dinero, es tu corazón. No es tu presencia, es tu corazón. No es tu razonamiento, es tu corazón. El asiento de tus decisiones y de tu voluntad. Y escuchen, ahora entramos al versículo. Dice aquí, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. el salmista está describiendo a los peregrinos que vienen de todas las direcciones, desde lo más norte, lo más sur, este y oeste, a Jerusalén a adorar. ¿Recuerdan ustedes el mensaje que predicamos del buen samaritano? Un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y vinieron unos ladrones y lo apalearon y lo dejaron como muerto. Pues el que venía a adorar se exponía a un montón de cosas. Entonces el salmista está hablando de esos adoradores y del precio que tienen que pagar por ir a ver a Dios, por ir a tener relación con Dios. Pagaban el precio para venir. Los sacerdotes y levitas siempre estaban ahí sirviendo. Era su deber. Tenían asignaciones. Era la honra del ministerio de estar siempre en la casa. Pero los que no eran levitas y sacerdotes tenían que venir de lejos. Y dice, atravesando. Atravesando. Yo busqué esa palabra y me llamó la atención esa palabra, atravesar. Porque significa cruzar. Significa cruzar. Esta palabra, mis hermanos, siempre tiene relación con transición. Cruzar, atravesar, siempre tiene que ver con transición. De hecho, se traduce también en la Biblia parir. Ustedes saben la transición que parir, ¿no? En todo sentido. El dolor que significa parir. Significa engendrar también. Y tiene muchos significados en hebreo. Pero aquí he traducido como cruzar, atravesar. Y a mí me llama mucho la atención esto que esta palabra dice enfáticamente, que casi siempre tiene relación con transición. Cruzar, cruzar. Atraviesan el valle. El valle de lágrimas. La palabra lágrimas, sí, aquí es la palabra hebrea, vaca o vaca, no vaca con B, con V o con B pequeña, como decimos nosotros aquí en Latinoamérica, la V, sino con B de burro. Vaca o vaca. Y no se refiere, miren una cosa, le voy a leer, porque la palabra que usa aquí como lágrimas es la palabra vacá. Y aquí no se está refiriendo a un lugar específico, porque miren, inclusive hay versiones que no traducen lágrimas, sino traducen vacá. Creo que la versión de las Américas, miren cómo dice la versión de las Américas, dice, para que entiendan, dice, dichoso el hombre cuyo ayudador eres tú, y tus sendas están en su corazón. Pasaron por el valle de vaca, y lo hicieron un lugar de habitación. Esta es la versión aramea, siriaca, o pesita. Dice, dichoso el hombre cuyo ayudador eres tú y tus sendas están en su corazón. Pasaron por el valle de vaca. La versión de las Américas dice, bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti y en cuyo corazón están los caminos a Sión. Allá en la versión, no está Sión original, están traduciendo así porque el peregrino iba hacia Sión. Naturalmente en Sión era que encontraban a Dios en el templo. Pasando por el valle de vaca, ninguna de las versiones traduce de lágrimas, sino vaca. Lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones, van de poder en poder. Cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Escuchen esto aquí. El valle de vaca, que aquí traduce valle de lágrimas, no es un sitio específico, sino que está haciendo referencia a un lugar de lloro, de lágrimas, a un lugar de lamentación. Y la idea es que cuando los peregrinos iban a adorar, pasaban por penurias, pasaban por valles de lágrimas, pasaban por lugares difíciles, era difícil, pasaban muchas cosas en el camino. Esa es la idea original, que pagan el precio. Entonces, lo interesante, mis hermanos, de esta palabra vaca o acá, es el singular de la palabra que el vocablo hebreo que se traduce como balsamera. Balsamera era un árbol, que si usted lo busca en original, balsamera significa vaca también, solamente que aquí es el singular. Entonces, porque la palabra hebrea vaca significa, escuchen lo que significa la palabra vaca, significa llorando. Por eso se traduce lágrimas. También se traduce lágrima, se traduce, escuchen esto, árbol que llora. Porque balsamera era un árbol. Ahora voy a hablar de la balsamera, era un árbol. Entonces, la palabra vaca o acá se traduce lágrima, se traduce llorar, pero se traduce lamentar, duelo, endechar, que es una canción triste. Pero ya les dije que es la misma palabra balsamera, escuchen, y la palabra vaca significa árbol que llora. ¿Qué significa? ¿Por qué árbol que llora? Porque este árbol, la balsamera, destilaba una resina o savia, que de ahí procede lo que nosotros conocemos en la Biblia como el bálsamo. Por eso, balsamera. De ahí se sustraía el bálsamo, que ustedes saben que era, tenía propiedades curativas, se usaba como un tipo de medicina. ¿Recuerdan a Jeremías que decía, no hay bálsamo en Galaad? Ustedes están, le quiso decir, en Jeremías dice, no hay bálsamo en Galaad, que mi pueblo está enfermo. No está Galaad a un día de camino, que ustedes pueden ir y tienen accesible la medicina. Vayan a Galaad y allá van a encontrar el bálsamo. ¿Por qué no van tan cerca que está Galaad? A un solo día de camino, dice el profeta. Vayan a Galaad y busquen el bálsamo para que ustedes puedan ser curados. Entonces, la palabra raca o raca, ya les dije que es un árbol que produce una savia o resina. Un extracto, una savia segrega, de donde fabrican el bálsamo, que ya ustedes saben que es una medicina. Entonces, apliquemos la palabra aquí, porque esto fue escrito en el Antiguo Testamento y lo estamos aplicando a otra nueva dispensación. Aquí está hablando de, literalmente, de los peregrinos que salían largas distancias, pasando por valles difíciles, angustiosos, valles de lágrimas, para poder llegar, pagar el precio, para ir a ver a Dios en Sion. Eso es lo literal. Valle de lágrimas, valle de vaca. Y yo quiero aplicar esta palabra de varias maneras, porque a mí me llama la atención esto. Ustedes aplaudieron, dijeron amén, nos gozamos al ver a un hombre que anhelaba ardientemente hasta codiciar los atrios de Jehová. Habla de la bienaventuranza de lo que es vivir en la casa. Él no solamente codiciaba los atrios, sino que en cierto sentido envidiaba a los sacerdotes porque vivían en la casa de Dios, porque tenían acceso, porque no tenían que viajar largas distancias ni pasar tantas penurias para servir a Dios. Apliquemos eso a toda persona piadosa cuyas fuerzas las tienen en Dios y cuyo corazón está en Dios. Ese pueblo que describe el versículo anterior. Ese pueblo, ese tipo de persona, está dispuesta a pasar por vaca, por el valle del dolor. No importa lo que tenga que sufrir, yo veré a Dios en Sion. Yo compareceré delante de Él, porque dice, tres veces al año hay que venir aquí a adorarme, yo voy para allá, no importa lo que las penurias, yo no vivo en su casa, yo no tengo, la casa no está accesible, pero yo tengo mi corazón en Dios, no solamente en la casa de Dios, en Dios, mi corazón está en Dios. Ya hemos dicho que mi meta es mi ilusión, es mi fantasía, es mi búsqueda. ¿Cuánto te ha costado a ti estar aquí? El valle de vaca puede ser que sea el toro que tú tienes en la casa. El esposo refunfuñón que te quiere impedir servirle al Señor. Que te dice, solamente falta que te lleve la cama para tu casa. Quizás no es una vaca, pero es un toro. Perdóneme que estoy pasando de un idioma al otro que no tiene sentido. Pero para que entendamos, con buenos cuernos, que tú tienes todos los días que decir, para venir al culto tienes que decir, ¡olé! Que se vaya a jugar dominó, ¡olé! Que se vaya a jugar fútbol, para yo irme para la iglesia a servirle al Señor. ¿Qué precio pagan muchos para servir al Señor? ¿Cuántos están pasando en su peregrinaje por servirle a Dios, por el valle de las lágrimas, por el valle de vaca? Con la oposición de los padres, con la oposición de los esposos, de las esposas muchas veces. Tremendos impedimentos. Hermanos que llegan aquí en sillas de ruedas, que hay que traerlos. Porque no pueden caminar. Yo vi la hermana que desde allá venía, la pobrecita, para venir aquí al altar a traer una ofrenda de gratitud y pidiéndole a Dios por su salud, que Dios la bendiga y la sane. Amén. Gloria a Dios. Pero algunos nos parecemos a aquel enamorado que escribía cartas amorosas. Sin ti vida no habría, ni estrellas, ni poesía, ni sol del mediodía. Sin ti el alma que vacía. Por eso de rodillas ante Dios en su altar, con palabras sencillas, quiero por ti rogar. Y le doy gracias al cielo porque con su poder me dio este regalo para ti, mujer. Ay, qué lindo, gloria a Dios, aleluya. Amén. Por ti estoy dispuesto a cruzar los mares y los océanos. No escatimaría esfuerzo ni sacrificio por ti. Y termina la carta. Te veo mañana si no llueve. Amén. Así hacemos con Dios. Somos románticos almeando. Cuando llega la realidad. Si el culto es a las 9, llegamos a las 11. Perdónenme, estoy aplicando a la palabra. Y no solamente a ustedes, porque ese mal es colectivo, generalizado en el mundo. Ustedes son de los más fieles que hay. El valle de vaca. Ese árbol, el árbol que llora. ¿Saben ustedes por qué la balsamera es el árbol que llora? Porque ese extracto resina que expelía o segregaba ese árbol, se le llamaba el árbol que llora, porque le bajaba así la resina, y de ahí hacen el bálsamo. ¿Cuántas veces estamos y parecemos balsamera, con las lágrimas bajando por aquí? Señor, tú sabes todas las cosas, Padre, mira lo que
esta crisis que estoy atravesando, Padre, Señor, sin residencia, sin trabajo, sin esto, lejos de los seres queridos, estoy aquí cumpliendo el propósito. No estoy aquí payaseando, te estoy diciendo que bajan por aquí la resina del bálsamo por aquí. Pero para ellos el valle, ellos son balsameras. Ellos son balsameras. Ellos son árboles que lloran. Pero sus lágrimas se convierten en bálsamo, en medicina para muchos. ¡Aleluya! Amén. Porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Los que lloran por causa del reino, los que lloran por causa de Dios, los que lloran porque están sacrificando la carne para vivir en el Espíritu y están pagando el precio para servir a Dios, porque tienen en Dios su corazón. Amén. Somos las balsameras de Dios, la vaca de Dios. Nuestras lágrimas son bálsamo. Las lágrimas de esa gente que sirve a Dios en espíritu, pagando el precio, la generación de los piadosos, los comprometidos, los que han tomado la cruz para seguir a Cristo, los que no escatiman nada con tal de llegar a Sion a ver a su Rey y tener comunión con Él y agradarle en todo. Esa gente son bálsamo para Dios y su ofrenda es agradable delante de Dios y bendicen a la iglesia. Amén. Nunca están metidos en líos, nunca están metidos en problemas, nunca están criticando a la iglesia, nunca sienten ese sentimiento hacia los líderes que lo esconden porque tienen un espíritu de rebelión por dentro y siempre están criticando a los que dirigen. No, esa gente está por el propósito, amando, gimiendo, clamando positivamente, luchando por el reino de Dios. Amén. Amén. Porque su corazón no está puesto en que lo elijan un día para un puesto en la iglesia, ni para que lo aplaudan, ni para que lo abracen, ni para que lo mimen, ni para que lo levanten, ni para que lo consideren, ni para que lo nombren, porque ya ellos son nombrados por Dios. Amén. Aleluya. Amén. No se meten en líos, porque su lío es Dios. La gente que llora por Dios, que llora por el reino, la gente que ve el mundo como está y llora, Señor, mira la condición. A mí me apela ver a los hombres apartarse de Dios, ver a las naciones promulgando leyes de aborto y de homosexualismo y de todo lo inmoral, que no estamos en contra de nadie, sino que son atentados contra los valores y los principios que preservan esta comunidad. Hay que gemir. ¿Dónde están los hombres que gimen y claman? ¿Dónde están los que lloran por la condición de la iglesia? Se necesita más que criticar a la iglesia. Se necesita llorar por ella. Amén. 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 No lloren por Jesús. Jesús está en victoria. Cuando Jesús iba camino a la cruz, aquellas mujeres estaban llorando. Ay, pobrecito maestro, mira. Dicen, no lloréis por mí. Llorad por vosotras y por vuestros hijos. Hay que llorar. Hay que destilar esa resina que tiene un olor a trementina, un olor agradable, y que cuando se pasa por una herida, la cura, lágrimas que curan, lágrimas que edifican. No son lágrimas emocionales. No son lágrimas que mi esposo me dejó, que no me quiere, que tengo 40 años donde me he casado, que nadie me quiere. No son esas lágrimas, es la lágrima por Dios, porque quiero a Dios, porque anhelo a Dios, que quiero orar y no puedo, porque tengo impedimento para servirle a Dios y yo quiero vencerlo, porque esta debilidad, este muerto que llevo encima, esta debilidad que heredé de niño, ay, que yo sembré en el mundo cuando no conocía a Dios y yo quiero agradarle y siempre estoy llorando mi debilidad. Libérame, Señor, pero yo iré a Sion y yo veré a mi Rey y voy a tener audiencia con Él. ¡Aleluya!
Ese pueblo destila resina medicinal, que son sus lágrimas. En el camino, en el camino. ¿Por qué sufres? Porque voy a Sion. ¿Para qué vas allá? Voy a servir a mi Dios. Voy a tener audiencia con mi rey. No me importa pasar por este valle de sombra de muerte y de lágrimas. Yo veré a Dios en Sion. Amén. Y no estoy hablando solamente de llegar acá y tener el culto devocional. No, estoy hablando de servir a Dios, en tu servicio a Dios. Yo quiero decirte que ese árbol, la balsamera, no solamente servía para bálsamo. Yo quiero compartir una experiencia contigo. Ponle algo aquí al Salmo 84. Y venga conmigo a 2 de Samuel, capítulo 5. David fue proclamado rey. Los filisteos, que eran, son enemigos, eran enemigos de Israel permanentemente. Cuando vieron que David comenzó a reinar, se armaron contra David. Dice el versículo aquí, para que podamos entender. Versículo 17, 5:17 de 2 de Samuel. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Diga, el valle de los gigantes, se llamaba Refaim, valle de los gigantes. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim. Allí los venció David y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. ¿Recuerda el mensaje de Baal Perasim? Y dejaron allí sus ídolos, porque fueron con los ídolos para que los ídolos ayudaran. Pero como los ídolos no le pudieron ayudar, dejaron los ídolos, salieron corriendo. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Escuchen, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín, el valle de los gigantes. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos. Y vendrás a ellos enfrente de ¿qué? De las balsameras. Escuchen ahora. Cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Jezer. Escuchen ahora, cuando oigas ruido como la marcha por las copas de las calabaceras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir a los enemigos. Escuchen, estos árboles, cuando eran movidos por el viento, emitían un sonido, un ruido que sonaba como de marcha. La iglesia es un ejército en orden. Y mis hermanos, y miren cómo Dios, mira, rodéalos, no va a hacer nada. Cuando escucharon el ruido de las copas de estos árboles, se turbaron los enemigos, salieron corriendo. No hubo que pelear. Quiere decir que las vacas, las balsameras de la iglesia, los que tienen sus fuerzas en Dios y su corazón en Dios, los que van a Sion a adorar al rey, y no importa las penurias del camino, y pasan por el valle de la, esa gente que destila resina y que un extracto para producir bálsamo medicinal, esa gente también tiene un ruido de marcha que hace turbar a los enemigos. ¡Aleluya! Amén. La pregunta mía es la siguiente: ¿cómo gente que llora turba el campamento del diablo? Contéstenme. ¿O acaso las lágrimas no son una señal de debilidad? Ahora yo veo que estos árboles, las balsameras, destilan lágrimas para bálsamo y emiten un ruido que espanta a los enemigos. Hay gente que no puede orar sin llorar. Yo los veo a veces y digo, Dios mío, qué intensidad gloriosa. Cuando Jesús colgaba en la cruz, desnudo, avergonzado, rechazado, era más poderoso que nunca. Cuando lloraba en Getsemaní y sudaba sangre, el diablo decía, ahí lo tengo. Lo tengo, mira cómo lo tengo, llorando, aplastado, vencido, derrotado, calumniado, rechazado. Pero nunca más poderoso el Cordero de Dios. La Biblia dice, cuando soy débil, entonces soy poderoso. ¿Quién es esta que viene? Imponente como el sol, ordenada como un ejército en orden. ¿Dónde están las balsameras que emiten ese ruido? Que cuando todas se ponen de acuerdo y emiten el sonido, parece un ejército que viene por ahí. Como el día de Pentecostés, que vino un ruido y hizo temblar la casa. ¿Cómo es posible que gente llorando turbe a Satanás? Diga, yo soy una balsamera. Mis lágrimas, diga, mis lágrimas, no solamente es perfume, sino medicina. Y el ruido de mi marcha turba a los enemigos. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Qué poderoso. Vamos a terminar el Salmo 84. Qué tremendo palabra. Dice aquí: atravesando el valle de lágrimas o vaca, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. ¿Saben lo que significa esto? Escuchen lo que significa aquí. Escuchen. Atravesando el valle de las lágrimas, lo cambian en manantiales. En otras palabras, ellos tienen la capacidad, sus lágrimas se convierten en bendiciones. ¿Tú sabes cuál es la palabra que se usa aquí? Escúchame. La palabra que se usa aquí, en este versículo, como estanques, esa es la palabra bendiciones. Esta palabra es baraka. ¿De dónde va la palabra barak? Me han oído decir a mí barak, bendiciendo a Dios, porque barak significa bendecir. Barak significa bendecir. Entonces, baraka es una palabra que procede de barak, significa de bendición. Entonces, los estanques, la palabra estanques ahí, es la palabra literalmente bendición. Por eso algunas versiones traducen, mire cómo traduce la versión de las Américas, para que entiendan. Esta traducción me gusta más. Dice aquí, cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos de Sion. Pasando por el valle de vaca, diga, del dolor, del sufrimiento, de la balsamera, lo convierten en manantial. Esta gente, porque fuente aquí es manantial. Esta gente, cuando están frente al obstáculo, al impedimento, al motivo de dolor, de lágrimas, llevando la cruz de Cristo, no solamente expelen y segregan esa resina que es perfume, que olor del conocimiento de Dios y que trae sanidad, y no solamente al marchar en el orden de la orden de la voluntad de Dios producen y emiten ese sonido que espanta a los enemigos, sino que ellos, a través del dolor y del sufrimiento, convierten eso, tienen la capacidad de Dios, porque dice la promesa: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y convierten, escuchen, el valle de dolor, el valle de vaca, el valle de sufrimiento, lo convierten en manantiales de bendiciones, porque la palabra estanque, que significa baraca, significa bendiciones. Amén. Así que cuando los hermanos de la prosperidad te digan: hermano, ¿qué es eso? Estamos en prosperidad, somos de los intocables, Batman. A mí nada me puede pasar, yo estoy en victoria total y absoluta. Dile: yo también estoy en victoria. Pero mira cuál es la victoria mía. La victoria mía es el cántico de Romanos 8, que dice: en todas estas cosas soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. ¿Y cuáles son esas cosas? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, cuchillo. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni el valle de vaca. Eso es el valle de vaca. No pasó Pablo por el valle de vaca. Mire todo lo que dijo. Todo eso es lo que se consigue allá, en el valle de vaca. Pero dice: en todas estas cosas soy más que vencedor. Ellos convierten en manantiales de bendición, en estanques de aguas, los sufrimientos y los dolores. Porque ellos no sufren en vano. Ellos sufren con propósito. Digan, ¿a quienes todas las cosas les ayudan a bien? Aquellos que de acuerdo al propósito son llamados. Tus lágrimas cambian tu hogar. Tus lágrimas cambian a tu esposo. Llora hasta que se convierta. Llora por tu mujer hasta que se convierta. Llora por tus hijos hasta que sus vidas se conviertan en un manantial para Dios. Porque la palabra dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestras lágrimas tienen su recompensa. ¡Qué poderoso! Ustedes pensaban que yo le iba a sermonear hoy. Ay, el pastor viene diciendo todos los versículos que no sabemos. No, le tenía aquí este paquete para que se lo lleven para la casa. Gloria al Señor. Amén. Escuchen ahora, ay santo, atravesando. Acuérdense que atravesar significa estar en un momento de decisión, significa estar en un conflicto, significa cruzar por el valle de las lágrimas, del sufrimiento, del dolor. Más los cambian en manantiales cuando la lluvia vienen con sus bendiciones. Por eso, mire cómo traduce esta versión: pasando por el valle de vaca, lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones, santo Dios. Convierten en manantial de lágrimas en manantial de vida. Y convierten las lluvias de sus lágrimas, las convierten en bendiciones. ¡Aleluya! Y entonces, ¿saben ustedes? Ay, ay, ay. Y a medida que van llegando a Sion, y cuando llegan a Sion, hermanos, mira lo que pasa. Dice aquí, ay, 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 ay. Dice aquí: y atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes cuando la lluvia llena los estanques. Me gusta la versión. Pasando por el valle de vaca, lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Van de poder en poder. Cada uno de ellos comparece ante Dios en Sion. Así es la versión de las Américas. Me gusta más porque está más de acuerdo al original, porque está traduciendo las palabras, no literalmente, sino las palabras, lo que significa. Y eso es lo que significa, que van llorando. Dice la Biblia, dice: lloran los que traen la simiente,
Ahí están tirando la semilla y con lágrimas van sembrando. Tantos años orando por mi hijo, por mi hija, por mi esposo, por mi casa, por Israel. ¿Hasta cuándo, Señor? Y los que van sembrando van llorando. Pero cuando regresan, vienen contando las gavillas. Vienen cosechando, vienen cantando. Aleluya, aleluya. Amén.
¿Van de qué? De poder en poder. Y van, porque ellos no se van a quedar en el valle de las lágrimas, ellos van a llegar a Sion. Y allá van a ver a su rey, porque tienen una cita y van a comparecer delante del rey. Lo que pasa con la iglesia peregrina por el mundo, este mundo es el valle de lágrimas. Pero cuando nos encontremos con él en la nube del cielo, ¿usted cree? Jesús lo dijo, que la mujer cuando está en el parto, lo que hace es que maldice al esposo. ¡Ay! ¿Por qué me metiste en este lío? ¿O no? Por eso que yo nunca fui al parto de mis dos hijos. Porque me dicen que las esposas se ponen y te agarran por aquí. ¡Puja, puja! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero ¿sabe qué dijo Jesús? Que la mujer cuando está después del parto no se acuerda del dolor. Porque trajo un hijo a este mundo. Ese es el manantial del hijo. El propósito. Cuando usted ve a Jesús y ve a su rostro aquel día, usted se va a olvidar de los dolores. ¡Qué lágrimas ni lágrimas! Yo no sufrí nada. Con tal de ver a mi Señor, que venga lo que venga. ¡Aleluya! Así que muy pronto yo voy a andar de poder en poder. Y veré a Dios en Sion. Y compareceré ante él. Cuando los peregrinos llevan allí esa fiesta a Jehová y la presencia de Dios. Ustedes no se olvidaban de vaca. Y de los dolores y los sufrimientos. Y lo que habían eran manantiales. ¿O acaso no es Dios manantial de vida para nosotros? Amén. Irán de poder en poder. Y verán a Dios en Sion. La palabra aquí se debe traducir, comparecerán. Van a comparecer delante de Dios en Sion y lo van a ver. Wow. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Dios de los ejércitos es Dios de las huéspedes, huéspedes de los ejércitos. Dios de Jacob, dígase el Dios del pacto. Porque eso es pacto con Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro. Diga, el escudo sirve para proteger. Dios en Sion es nuestra protección. Y diga, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Diga, yo soy también un ungido. Le pido a Dios que ponga el rostro en mí. En otras palabras, yo vine de lejos a verte. Por favor, mírame. Pasé por vaca. Pagué el precio por estar en tu presencia. Fija tus ojos en mí, Señor. Y los ojos de Jehová están hacia los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. ¿Creen ustedes que cuando lleguemos a la presencia, el Señor nos va a decir, ay, qué esfuerzo hiciste? Mira cómo están tus sandalias polvorientas. Mira, te veo las lágrimas, te veo el sucio de las lágrimas de aquí del camino del polvo del desierto. Porque, ¿saben ustedes una cosa interesante? Que esos árboles, las balsameras, crecen en el desierto, en lugares áridos. Así son los que lloran. Son gente del desierto, como Juan el Bautista, de desierto, que pasan por las penurias, por donde hay privación. Pero allí se preparan para ver a Dios. Aleluya. Hay quienes quieren ver a Dios sin pasar por el valle. ¡Ay, van a pasar por el valle! ¿Qué si van a pasar por el valle? ¡Ay, ay, ay! Miren cómo termina esto, acá glorioso. Escuchen lo que dice el salmista en el 10. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Déjame decirte aquí lo que quiere decir aquí. En el original dice, prefiero estar en el umbral de la casa de Dios. ¿Recuerdan ustedes en Hechos capítulo 3 que dice que el paralítico estaba a la puerta pidiendo limosna? En ese umbral era que estaban los limosneros pidiendo limosna en el templo. Que ni siquiera era el atrio. pidiendo. Dice, yo prefiero el lugar donde están los limosneros pidiendo limosna en la casa de Dios, que yo estar en los palacios de los reyes. Yo prefiero el umbral de la casa de Dios, la puerta allá afuera, ahí, al ladito allá afuera, que estar con el presidente de los Estados Unidos, que estar con la reina de Inglaterra. Eso no es retórica, un discurso bonito. Es una realidad de aquel que tiene el corazón en Dios. ¿Quién estaban en la puerta? No solamente los pordioseros. En la puerta estaban los levitas. Los sacerdotes entraban al santuario. Los levitas estaban en la puerta cargando leñas y llevando el agua y sirviendo en la puerta allí. Yo prefiero ser un levita, aunque yo no soy un sacerdote allá adentro, pero aquí trabajando, aquí afuera, sirviendo. Cuando yo veo a los hermanos ahí abajo limpiando el baño ahí con ese esmero, que lo dejan perfumado. Es más el perfume de ustedes que expelen ese perfume de servicio a Dios, más que el perfume que ustedes dejan en el baño. Perdón, que lo estoy comparando lo natural, lo natural a lo espiritual. O sea, cualquier cosa que usted haga en la casa de Dios, usted puede estar allí, en el auto allí. Es mejor que estar en un palacio de un rey, de verdad. Cuando usted lo entiende en el espíritu. Dice aquí, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y dice, escuchen, porque sol y escudo es Jehová. Diga, el sol ilumina. Dios es mi lámpara. Dios es mi luz. Él me ilumina. Eso significa que Él me da entendimiento, conocimiento, me libra de las tinieblas. Y es mi escudo, Él me protege, Él me guarda. Y dice, gracia y gloria dará Jehová. Gracia, diga, tengo el favor de Dios. Por eso tendré la gloria, que significa el honor, la honra de Dios. Dice que tiene la gracia, tiene la honra de Dios. Y dice, escuchen, no quitará el bien a los que andan en integridad. Escúchalo bien, échale mano a esa promesa. Dios nunca te va a quitar la promesa, ni la gracia, ni la honra, si tú andas en integridad. Puede ser que ahora tú estés en prueba, que todos se burlen de ti. Puede ser que tú aparezcas como un débil, un avergonzado, un derrotado, un fracasado, y los demás te juzguen de esa manera. Pero un día tú verás a Dios en Sion, y Jehová te va a galardonar, porque no le va a quitar un solo bien de promesa a aquellos que andan en integridad. Denle otro aplauso al Señor. Lloro por ti, mi hermano. Mi oración a Dios por ti, mi hermana, es que el Dios del cielo te haga como uno de esos árboles. Que tu extracto, tu resina, pueda ser perfume de la vida de Dios. Que tus lágrimas, por causa del propósito de Dios, por recorrer el camino hacia Dios, no sea en vano, sino que se convierta en un manantial de vida y de bendición. Y que Dios te lleve de gloria en gloria, de poder en poder, y que te dé la dicha de comparecer y ver el rostro un día de tu Señor, y que esa sea tu galardón y tu esperanza. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.